Primera Crónicas, capítulo 5, versículos 18 a 22. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traen escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 asnos y 100.000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios. Y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Amén. Así habla Dios en su palabra. Vamos a pedirle que nos enseñe lo que debemos aprender de este pasaje. Padre Celestial, damos muchas gracias por otra oportunidad que tenemos para abrir tu palabra. Gracias, Señor, que no nos has mandado asistir a la iglesia para simplemente escuchar palabras de un ser humano, sino para leer y después escuchar la explicación y la aplicación de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que tú la apliques a nuestros corazones y que podamos salir de aquí animados y preparados para continuar en nuestras vidas cristianas. En nombre de Cristo. Amén. Algunas frases en la Biblia que no se encuentran en pasajes muy conocidos, pero pueden tener un efecto muy fuerte en nosotros. Es decir, hay frases que podemos leer en la Biblia, en historias, por ejemplo, como esta historia. Y en ciertos momentos de nuestras vidas, pues no pensamos nada en esas frases. Las leemos muy rápido y ni pensamos nada. Pero otros momentos, estamos leyendo esas mismas historias, esos mismos pasajes, y estamos cansados. Estamos en tiempo de mucha necesidad y una frase pequeña que hemos leído muchas veces salta de la página y nos habla directamente al corazón. No sé si te haya pasado. Estás leyendo la Biblia y de repente una frase que has leído tal vez cientos de veces en una historia y nunca antes pensaste nada en esta frase. Pero en este momento Dios lo usa como algo que necesitas para continuar en tu vida cristiana. Me acuerdo haberme sentido muy cansado, con muchas pruebas, con mucha presión hace tiempo, cuando llegué a este pasaje en 1 Crónicas 5 y mi lectura personal. Y una frase aquí, la verdad, brincó de la página y me consoló. En versículo 22, cuando dice, cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios. La guerra era de Dios. Me acuerdo también una canción cristiana para niños que mis hijos escuchan, que dice algo similar. Es una canción en cuanto a la batalla entre David y Goliat. Y la canción termina diciendo, la batalla es del Señor. Mismo principio. Estamos en una guerra, sí, pero la guerra es del Señor. Es de Dios. Estamos en una batalla, sí, cada día como vamos a ver hoy, pero la batalla es de Dios. Hermanos, no es que no sabemos eso, no es que yo no sabía eso hace algunos años cuando leí eso. Lo sabía muy bien, como ustedes lo saben muy bien, pero olvidamos. Porque estamos cansados. Y cuando estás cansado, olvidas de muchas cosas. Estás muy débil. Porque en la batalla a veces estamos perdiendo fuerzas. Porque no vemos a Dios, no vemos lo que está haciendo. Dios no nos está quitando de la batalla, aunque pedimos muchísimo. De hecho, parece que está mandando más enemigos y más enemigos y más enemigos y más enemigos. No menos. Y nos desmayamos. ¿Por qué? Porque estamos intentando a ganar la batalla en nuestras propias fuerzas. Y olvidamos que la guerra es de Dios. Aquí este pasaje, el contexto, cuando leímos, es cuando las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés tuvieron guerra contra los agarenos, los enemigos de Israel. Pero dice que fueron ayudados contra ellos porque clamaron a Dios en la guerra y Él les fue favorable porque esperaron en Él. Después dice, la guerra era de Dios. Entonces cuando leemos esta historia, no sé, tú estás leyendo 1 Crónicas y no sé cómo tú lees 1 Crónicas. tal vez muy rápido, que guerra, guerra, más batalla, más batalla, más batalla. Y a veces brincamos frases así sencillas, lo que necesitamos. Porque las historias bíblicas no simplemente son hechos históricos, para que tengamos confianza en la historicidad de la Biblia, eso también. Pero hay joyas, hay pequeñas joyas a veces en esos pasajes, en esas historias. Porque nosotros también somos el pueblo de Dios, eso no ha cambiado. Él está con nosotros, así como estaba con su pueblo hace tantos siglos. No somos nación física, sino la iglesia. Pero debemos buscar la aplicación espiritual de pasajes así, porque sí fueron escritos para nosotros. La Biblia no es un libro de historia nada más para tener historia, sino para enseñarnos algo de la palabra. Entonces, esta batalla específica no es tanto mi enfoque en este mensaje. Es para que aprendamos los principios aquí que también vamos a encontrar en otras partes de la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento también, para ver que eso se aplica al pueblo de Dios de manera espiritual. El principio que aprendemos es que así como la guerra era de Dios en ese momento, así es para nosotros también. Es su batalla, porque Dios pelea por su pueblo. Clamamos a Dios en la batalla y Él nos es favorable porque esperamos en Él. De manera más resumida, tenemos la confianza de la victoria en la guerra de la vida cristiana porque Dios pelea por nosotros. Vemos primero entonces que la vida cristiana es una batalla. Aquí en su texto, estas tribus, esta parte del pueblo de Dios, estaban en una batalla con sus enemigos. Otra vez, versículos 18, 19. Los hijos de Rubén y de Gad, la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traen escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. Esos tuvieron guerra contra los agarenos y Jetur, Nafis y Nodab. Había una batalla, ¿estamos de acuerdo? La vida cristiana también es igual. Como pueblo de Dios, estamos en la batalla. La cosa es que no solamente puedo decir eso, tengo que probarlo. ¿Por qué? Tal vez muchos de nosotros ya sabemos eso por experiencia. Pero otros apenas han sido salvos. Y muchos de los nuevos salvos se desaniman cuando la vida cristiana se vuelve complicada y difícil. No entienden, ya soy salvo, ¿por qué los problemas? Yo creo que dejé todo eso atrás. Puede haber personas que también han sido enseñados en otras iglesias que la vida cristiana es una ya sin sufrimiento. Ya no sufres como cristiano, ya paras de sufrir. Así. Ya toda prosperidad. Mentira. Y hasta cristianos más maduros y con experiencia en la batalla, podemos nosotros ser tentados a dudar a veces de nuestra salvación. Porque no entendemos por qué tantos problemas. Sabemos que tenemos problemas, pero ¿por qué tantos? ¿Por qué una batalla tan fuerte? A lo mejor no soy cristiano. Tal vez es por eso. Entonces yo no puedo simplemente decir la vida cristiana es una batalla y dejarlo así. Tengo que probarlo. ¿Cómo sabemos bíblicamente que la vida cristiana es una batalla? Que así debería ser, es normal. Pues vamos a ver varios pasajes, pero escuchen primero lo que Pablo dijo a Timoteo en algunas de sus cartas. Dijo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Otras palabras, pelea la buena batalla. Que es lo que dijo también Pablo en otro lugar. Pelea la buena batalla de la fe. Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si tenemos la ilustración de un soldado, entonces estamos en la guerra. Encontramos esta ilustración en varias partes de la palabra de Dios. En Efesios leemos de la armadura de Dios. Al final de su vida, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, no es cierto lo que algunas iglesias enseñan, que como cristiano ya no vas a tener muchos problemas, ya no vas a sufrir. Todo va a estar bien en tu vida. Vas a tener mucha prosperidad, muchas cosas materiales y no vas a sufrir. ¿No es cierto? Cuando Dios te salva, inmediatamente entras al campo de la batalla. El momento de la salvación, ahí estás en la batalla. No puede ser de otra manera porque ahora estás al lado de Dios, en contra del pecado, en contra del enemigo, en contra de los rebeldes, en contra de Dios. Ya estás en la batalla. Es normal para el cristiano estar batallando. Es normal para el cristiano estar en la batalla espiritual cada día y todo el día. No es raro lo que te está pasando, para nada. No es que en verdad no eres salvo, no es castigo. Tu vida espiritual es una batalla espiritual. El cristiano va a sufrir porque es un soldado. Y cada instante, sin excepción, es parte de la guerra espiritual. La vida cristiana sí es una batalla. Eso vemos en la Escritura. Pero más de simplemente establecer ese hecho, quiero también que pensemos en por qué. ¿Por qué la vida cristiana es una batalla? ¿Por qué no es cierto que ya siendo salvos, ya bien con Dios, ya vivimos en paz hasta la muerte? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la batalla? Es porque ya hay resistencia. Antes de la salvación íbamos con la corriente del mundo, ¿verdad? Con la corriente del pecado. Y por eso no había resistencia. Ahora vamos en contra de la corriente. Tú sabes cómo es, ¿no? Porque tú entras al agua, no sé si te ha experimentado, ¿no? Pero tú entras al agua y hay una corriente de agua. Y si tú vas con la corriente, vas nadando muy rápido, como pues vas a terminar muy rápido ya, sin problema, ¿verdad? No te cuesta trabajo. Pero regresando, ya vas en contra de la corriente, ¿cómo es? Bien difícil. Si tardaste 5 minutos ya con la corriente, regresando, 10, 15. Porque está complicado, porque ya hay resistencia. Así es espiritualmente. Cuando nosotros antes íbamos con la corriente del mundo, nada de resistencia. Ahí vas, porque vas con todos. De repente Dios te salva, y no lo voy a hacer, pero haces la vuelta y vas en contra de la corriente. Hay muchísima resistencia. ¿De qué o de quién? La Biblia nos dice de 3 cosas. Del enemigo, del mundo y la propia carne. Primero vemos la resistencia del enemigo. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora quiero ser muy claro en cuanto a esto. Yo creo que la Biblia enseña que Satanás actualmente, en ese momento, está atado, como leemos en Apocalipsis. Satanás no está suelto en este mundo haciendo lo que quisiera, sino por la muerte y resurrección de Cristo, el enemigo ha sido restringido en su poder de poder engañar a las naciones. ¿Cómo sé eso? Porque dijo Cristo en Mateo 12:29, ¿cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Por eso vino Cristo, para saquear la casa del hombre fuerte. Lo que leemos primero en Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino, ató al hombre fuerte y empezó a deshacer sus obras. Y eso podemos ver, porque antes de la venida de Cristo, el mundo entero, a excepción de una sola nación muy pequeña, estaba en tinieblas. ¿De acuerdo? Todo el mundo, todas las naciones engañadas, a excepción de una, y algunos gentiles que Dios salvó y que después entraron a la nación de Israel. Vino Cristo, vivió, murió, resucitó. Ahora que vemos el Evangelio hasta cada rincón del mundo. Hay mucho que hacer todavía. Por supuesto, trae muchísimas tinieblas, no hay ninguna duda. Pero haciendo el contraste entre antes la venida de Cristo y después la venida de Cristo, hay un contraste enorme. ¿Por qué? Porque Cristo vino y ató al hombre fuerte y quitó de Satanás su capacidad de ya engañar tanto las naciones. Ya vemos que el Evangelio está en casi toda nación del mundo. Por otro lado, en el contexto de lo que estamos estudiando, eso no significa para nada que Satanás no está activo. Pero claro que sí, lo que leemos aquí en 1 Pedro es como león rugiente buscando a quien devorar. Sin duda Satanás todavía puede tentar. Sin duda todavía tiene su ejército, tiene sus ángeles, tiene su influencia en el mundo, sin ninguna duda. Nada más digo que no tiene tanto poder como antes. ha sido restringido por Cristo. ¿Por qué digo eso? Lo menciono así para que tengamos un buen equilibrio en nuestras mentes. Yo no quiero que vayamos a un extremo, como algunos hoy en día, de pensar que Satanás está detrás de cada árbol. O pensando que él tiene tanto poder y por eso no podemos hacer nada. O ver a Satanás en cada cosa mala, en cada gobernante malo, pues es Satanás. No creo que deberíamos ser extremos. Satanás está bajo el poder de Dios. Siempre ha sido. Y ahora más restringido después de la muerte y resurrección de Cristo. Ha sido más restringido de no engañar a las naciones como antes. Como dije, se ve, podemos verlo con nuestros ojos. El Evangelio se ha expandido mucho más ahora en el mundo que antes de la muerte de Cristo. Dios está ganando. A veces no pensamos así, ¿verdad? A veces tenemos una perspectiva muy negativa, muy pesimista como cristianos, de que no, el mundo está ganando hasta que Cristo regrese, entonces ya va a ganar. Cristo está ganando ahora. Está salvando a miles y millones de gente en este mundo. Y claro que la victoria final, cuando regrese la segunda vez, pues Dios está ganando ahora. No siempre lo vemos, no siempre en cada familia, en cada país lo vemos tan específicamente, pero en general Dios está ganando. La luz del Evangelio está en todos lados. Satanás no puede ganar y no tiene tanto poder. Por otro lado, no deberíamos ir al extremo de ignorar al diablo. Y eso tal vez es más una aplicación para nosotros. Porque podemos salir de grupos que hablan todo el tiempo del diablo y expulsar al diablo y esas cosas y olvidar que pues sí existe y sí todavía es el tentador y sí es león rugiente y sí tiene ejército e influencia. El himno Castillo Fuerte creo que lo comunica muy bien. No se ve tanto en la traducción española, desafortunadamente, pero originalmente el himno dice: nuestro antiguo enemigo Satanás aún busca hacernos sufrir o aún busca hacernos mal. Y después dice lo que tenemos también en su introducción: tiene astucia y gran poder en la tierra, no tiene igual. Eso es cierto. No tenemos miedo de él. Está atado, restringido, pero igual es nuestro enemigo. Y debemos estar atentos a sus tentaciones y su influencia. Por eso hay resistencia espiritual. Por eso la vida cristiana es una batalla, porque tenemos un gran enemigo. Pero también, no solamente enfrentamos la resistencia del enemigo, sino también enfrentamos la resistencia del mundo. Cuando me refiero al mundo, no me refiero a este planeta físico. Obviamente no. Nos referimos al sistema incrédulo que va en contra de Dios y su reino. Como leemos en Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el mundo, no el planeta. No podemos salir del planeta para no estar en el mundo. Pero hay un sistema de maldad que quiere resistir y quiere, aunque no puede, destruir a Dios y su pueblo. Vivimos en este mundo. Y Cristo nos dijo que el mundo nos va a aborrecer. Y también nos dijo, ¿por qué? Si quieren ver conmigo en Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 a 20. Libro de Juan, capítulo 15. Juan 15, versículos 18 a 20. Esas son las palabras de Cristo. Él dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, pues el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces Cristo dijo: si ustedes son mis hijos, el mundo los va a aborrecer. Me aborreció a mí, también lo va a hacer a ustedes. Entonces, otra vez, esta batalla es normal. El hecho de que hay personas que van en contra de ti, es la verdad. Amigos en la escuela, hasta familiares, como voy a mencionar. Hasta lo vemos, claro, en los gobernantes también, en los gobiernos. Eso no es mala suerte. Es normal porque es la batalla. Ya estás de parte de Dios. de parte de Cristo y el mundo te va a aborrecer. El problema es cuando el mundo no te aborrece. El problema es cuando el mundo te acepta como ellos. Eso muestra que no eres cristiano. Deja de engañarte, porque si el mundo te acepta y no ve nada de frente en ti, entonces ¿cómo puedes decir que eres un hijo de Dios? Pero cuando tenemos la luz, las tinieblas aborrecen la luz y hay resistencia. Y claro, como digo, esto puede referirse a personas en liderazgo que blasfeman a Dios, que persiguen a los cristianos, etcétera, de eso sí. Pero yo quiero pensar en una aplicación más práctica, más directa para nosotros aquí. Una aplicación práctica de pensar en el mundo es pensar en no solamente gobernantes y personas tan malas que leemos en las noticias, sino pensando en nuestros propios familiares. Incrédulos, por supuesto. O amigos incrédulos, otros seres queridos incrédulos. ¿Cuánta resistencia has enfrentado de aquellos de tu propia casa desde que Dios te salvó? Mucho, ¿verdad? No te entienden. Pero es más que no te entienden. Ya activamente resisten. Activamente te persiguen. Padres, hijos, cónyuges. Otra vez, si no, pues ya hay un gran problema. Si tu cónyuge incrédulo no ve nada diferente en ti, tienes un problema. Si tus hijos incrédulos no tienen problemas cuando están en tu casa, hay un problema contigo. Porque entonces no estás brillando la luz del Evangelio para que los en oscuridad se sientan mal. Lo hemos platicado aquí, ¿verdad? Porque ¿cómo hacemos los cultos en la iglesia? No para atraer a la gente, ¿verdad? Se ve. No hacemos nada para que la gente venga y diga, ah, sí, me gusta eso. Los incrédulos deberían sentirse incómodos en nuestros cultos. No que no son bienvenidos. Mostramos mucho amor. Abrazos, bienvenido. Gracias por venir, gracias por visitarnos con mucho gozo. Pero cuando se sienten aquí y escuchan los himnos, pecado. Y escuchan la predicación del pecado. Cada incrédulo debe sentirse incómodo, como que tal vez eso no es lugar para mí. Buen pensamiento. Entonces, cuando tú invitas a tus amigos y visitas una vez, después te dicen, ah, no me gusta. Que no te desanime porque es normal. Y de hecho, es una buena reacción porque entonces han sido confrontados. Si tus propios hijos, papás, familiares también son invitados y ya no quieren estar aquí, que bueno, porque están siendo confrontados con sus pecados y no les gusta. Y no vamos a cambiar nada aquí para que tengan más ánimo a venir. Esa parte. Pero a veces los familiares nos cuestan mucho trabajo, ¿no? Porque ahora tu cónyuge incrédulo ya no entiende por qué desperdicias todo tu domingo. Tú trabajas lunes a sábado y el domingo quieres estar todo el día en la iglesia. ¿Qué pasó contigo? No entiende, ¿verdad? A veces más. Resiste. No lo hagas. Quédate en casa conmigo. Te extraño. No te veo en la semana. Resistencia del mundo. De tu propia familia. Pues del mundo, porque son incrédulos. No cedan. Hermanos, no cedan a esta tentación. Tu cónyuge incrédulo ya no entiende. ¿Por qué no tienes la misma perspectiva que él o ella en cuanto a tus hijos? Antes estamos de acuerdo. Esta escuela, esta carrera, eso. Y ya no estamos de acuerdo. Pues, ¿qué pasó? Ya tengo a Dios y veo las cosas diferente. Ya quiero lo mejor para mis hijos. Sí, pero lo mejor para sus almas. Eso es lo que es más importante ahora para mí. Y tu cónyuge ya no entiende eso. Y hay conflictos en la casa. Tus hijos incrédulos ya te ven como alguien muy raro. Mamá, papá, ¿qué pasó contigo? No eras así antes. Tú siempre hablas de Dios. Tú prefieres pasar tu tiempo con la iglesia que con tus propios hijos de sangre. No entienden. Y otra vez, no solamente que no entienden, resisten. Mamá, papá, qué malo. Tus nietos, tus nietas, ven, pues el domingo. Pues sí, pues falta un domingo, no pasa nada. Y no entienden. Pero más están resistiendo. Esa es resistencia espiritual y nosotros no deberíamos caer. Ya sea tu esposo, esposa, hijos, padres, no importa quién es. El mundo te está tentando en tu propia casa. ¿Por qué? La vida cristiana es una batalla. No es como que sales del trabajo y entras a la casa y ya no hay más problemas. Aún la vida en la familia cristiana a veces hay resistencia. Y más cuando hay familias incrédulas. Y la verdad es que por eso hay personas que han dejado de asistir a la iglesia por presión de sus familiares. O hay cristianos que sienten pena por pasar tanto tiempo en la iglesia. Porque no, pues mis hijos, mis nietos, mis papás quieren que yo esté con ellos. Bueno, hay emergencias, entendemos. No estoy hablando de cada cosa, pero ¿qué es más importante? Cristo mismo dijo en Lucas 14, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí significa eso, aborrecer. Obviamente Cristo no nos está mandando a pecar. Claro que no. El punto es que la relación familiar no puede estorbar nuestra relación con Dios. Es lo que significa eso. Nuestra obediencia a Dios y sus mandamientos es más importante que cualquier relación familiar en este mundo. Por eso muchos no quieren ser cristianos, ¿verdad? Seamos honestos. Tenemos familias y amigos que no quieren pagar el costo. Y qué bueno que lo reconocen. Pero oramos que Dios abra sus corazones para que vean que perder todo este mundo es mejor que perder el alma para siempre. Entonces, ¿por qué esa aplicación? Porque yo sé que la mayoría aquí tenemos familiares incrédulos. Algunos de ustedes sí son sus matrimonios, o hijos, o padres. Algunos de ustedes son sus hermanos o sobrinos. Pero todos luchamos con eso. Necesitamos entender que ese es el mundo, la resistencia del mundo, y no podemos caer en este pecado. Pero con toda esta resistencia, que no perdamos la esperanza, porque Cristo también dijo en 1 Juan 5, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, por Cristo. Por su poder, por ser lleno de Cristo y su Espíritu, podemos resistir esta tentación. Podemos resistir al mundo. Y la última manera en que enfrentamos la resistencia en la vida cristiana es por nuestra propia carne. Otra vez, por carne no me refiero al cuerpo físico. La carne se refiere al remanente de pecado que queda en el cristiano después de que el viejo hombre ha sido crucificado. Es decir, Dios nos salva y nos da una nueva naturaleza. El Espíritu Santo ya mora en nosotros y ya podemos obedecer a Dios. Pero todavía hay un remanente de pecado, de la vieja naturaleza que queda en nosotros. No tiene poder, ojo, no tiene poder y no puede enseñorearse de nosotros. Pero sí nos tienta y esa es la batalla. Tú llevas dentro de ti la batalla. Si una persona dijo, si tú fueras a vivir en una isla desierta sin nadie más, todavía lucharías con tu pecado. Ay, aquí no está el mundo, aquí no está esa persona que me cuesta trabajo, aquí no está. Sí, pero ahí está tu propia carne todavía. Este remanente pecaminoso que llevas contigo en todo momento. Esa es la batalla. Pablo dijo en Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y eso se operan entre sí para que no hagas lo que quisieras. Es una batalla constante. No es que la carne tiene el mismo poder que el Espíritu Santo, para nada. Pero ahí está la lucha. Y el problema no es que el Espíritu no puede ganar, pobre Espíritu, tenemos que ayudarle, para nada. Es que muchas veces escogemos la carne. Entendemos eso. Cuando estemos en la lucha de la carne y caemos en pecado, no es porque Dios no tenía el poder para ayudarnos. No es porque en ese momento mi carne era más fuerte que el Espíritu. No, para nada. Qué necio pensar así, ¿verdad? Y el problema es que tú decidiste seguir la carne en vez del Espíritu. Yo perdí la batalla. No, escogiste perder la batalla. Que seamos honestos. Nos gusta mucho usar palabras y términos para protegernos. Pues no es malo decir que caer en pecado, pero a veces digo, ¿por qué decimos caer? Como que de repente estamos caminando bien y ¡ah, me caí! No, no, que te preparabas para caer, porque empieza aquí primero. Aquí primero. Nos caemos, sí, sí, entendemos lo que quiere decir. Pero no es como que por accidente, que yo estaba todo bien y de repente, no, no. Perdemos la batalla dentro y después en las acciones. Entonces tenemos esta resistencia en nuestra propia carne. Y tenemos que batallar porque leemos en 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí está la clave. ¿Cómo podemos batallar en contra de tantos deseos? Porque la tentación es, o el pecado es placentero, ¿verdad? Si no fuera así, no habría tentación. Pues si tú no te gustas de comer tal cosa y alguien te tienta a comerlo, pues no es tentación porque no me gusta. Es lo que te gusta que te tienta. Así son los deseos carnales. Ese deseo para el placer en el sexo fue el matrimonio, el placer de la comodidad, el placer de tener más y más y más dinero y todas esas cosas con las cuales somos tentados. ¿Por qué somos tentados? Porque son cosas que producen placer en nosotros. Claro que sí, por eso es una batalla. Porque tenemos que andar por fe y no por vista. Tenemos que andar por lo que es correcto en vez de lo que me hace sentir mejor. Por eso, hermanos, por favor, con mucho cuidado en el mundo. Porque todo lo que dice el mundo ahora es que haz lo que te hace sentir bien. Eso es para todo. Por eso, si te gusta estar con hombre, mujer con mujer, si te gusta, pues adelante, pues es tu vida, es lo que tú quieres. Así es la tentación. El mundo te dice, estás bien, estás bien, estás bien. Busca por ti primero, busca por tu trabajo, busca por tu vida, busca por tu placer. Esos son los deseos carnales que batallan contra el espíritu. Que resistamos esas tentaciones, que batallemos constantemente. Pues yo entiendo muy bien que estas tentaciones sí son muy fuertes. A veces, por estar cansados, por sentirnos muy débiles, la verdad es que nos cuesta mucho trabajo. Es casi chistoso, ¿no? Porque el domingo en la mañana es cuando te sientes más cansado que cualquier otro día de la semana, ¿verdad? Lunes a sábado, pues sí, pero no tanto. El domingo en la mañana estás muerto de cansancio. ¿Por qué siempre domingo? Tu carne luchando en contra de ti. Y va domingo en la mañana, te sientes mal físicamente todos los domingos. Lunes a sábado, no, vas al trabajo, vas a la escuela y te esfuerzas, todo bien. Y el domingo, no me siento bien. ¿Por qué siempre domingo? Tu carne está batallando. A ver, no estoy diciendo que todos que están enfermos, que es por eso, ¿verdad? Entendemos. Pero muchas veces es simplemente, es tu carne. Porque si fuera viernes y tuvieras que trabajar, lo harías. Ese es el problema, ¿no? Domingo, que no, está lloviendo muy fuerte, no voy a la iglesia. Pues si fuera miércoles para ir al trabajo, irías. ¿Por qué entonces? ¿Qué es el problema? No es la lluvia, no es el cansancio, no es todo eso. El problema es la carne. Estás siendo tentado y no te das cuenta porque te estás cediendo. No, tengo razón, pastor. No. Tu carne te ha engañado y estás haciendo lo que tú quieres hacer, no es lo que Dios dice. No está bien. Esa es la batalla. Y me he extendido mucho en este punto, pero para establecerlo, la vida cristiana es una batalla. ¿Por qué? Porque hay resistencia del enemigo, del mundo, de la carne. No podemos evitarlo. Estamos en la batalla. Segundo, vemos que tenemos que luchar en la batalla. Es no suficiente reconocer, hay una batalla, existe una batalla allá. Tenemos la responsabilidad de luchar en la batalla. No somos espectadores. No estamos en la periferia viendo lo que está pasando con otros, pero no involucrados. No sé si alguna vez has jugado con alguien así. Estás jugando y alguien está en la periferia, no se involucra en el juego. A veces lo hacen por estrategia, ¿verdad? Aquí conocemos el juego de que pones un globo inflado en tu tobillo y tienes que intentar pisar los globos de otros y el que al fin termina con su globo inflado y los demás rotos ya gana. ¿No? ¿Sí? Bueno, más o menos. Okay. A veces por estrategia personas se quedan al límite del juego, o sea, a veces no me vean, y a veces ganan pues su estrategia. Esto puede funcionar en el juego, pero ¿saben qué? No funciona en la vida cristiana. Tú no puedes decir, aquí estoy en la periferia, no me meto mucho, no me involucro, y por eso Satanás, el mundo, la carne, me va a dejar en paz. No es cierto. Dios te ha llamado a pelear en la batalla. Otra vez escuchen lo que Pablo dijo a Timoteo. 1 Timoteo 1:18, donde dice, milites por ella la buena milicia. Es mandamiento, es imperativo. Pelea la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. Y 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de cristiano. Tú eres soldado y tienes que luchar. No es opcional. Ven conmigo también en Efesios 6, este pasaje tan conocido pero tan aplicable para este asunto. Efesios 6, versículos 10 a 18. Efesios 6, versículos 10 a 18. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos. Revístanse, es imperativo aquí. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Después enlista lo que es la armadura de Dios. Aquí dos veces en el pasaje somos llamados a vestirnos o tomar la armadura de Dios. Entonces, ¿qué es la implicación? Tenemos que luchar porque la armadura no es de pura decoración. Te ves muy, muy bonito, muy fuerte en tu armadura. La armadura es para meterte en la batalla y pelear. Por eso está, y de hecho es lo que nos dice aquí, versículo 11, para que, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes con las acechanzas del diablo. Y versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces, somos llamados a pelear. Si cristiano, Dios no te ha llamado a solamente ver la guerra espiritual de fuera. Dios no te ha llamado a ver a otras personas peleando por ti. Si eres hijo de Dios, tú estás en la batalla y tienes que luchar en la batalla. No es bíblica la idea de soltar todo y dejar que Dios lo haga. Fue muy común, es muy conocido en círculos cristianos hace algunas décadas, por lo menos en Estados Unidos. Tú nomás sueltas, sueltas todo y Dios va a hacer todo. No es cierto. Eso es cierto para justificación. Tú no haces nada y Dios te salva. Pero la santificación es cooperativa. Dios hace la obra, pero estás involucrado. Tú peleas la batalla, tú pones la armadura. Mi pregunta es si lo haces o no, cristiano. O tal vez tú has estado intentando ser un espectador en la vida cristiana. No funciona. Porque te das cuenta o no, estás en la batalla. Y si allí estás en el campo de la batalla, pero sin armadura y sin pelear, ¿qué va a pasar? Vas a ser seriamente herido y lastimado. Vas a perder la batalla. Y a veces nos preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué estoy perdiendo la batalla? ¿Por qué no está funcionando? Porque estás en el campo de la batalla desnudo y sentado. Y claro que no estás bien. Pues no es la culpa de Dios, porque te ha dado la armadura y te ha dicho que tienes que luchar. Si tú decides no hacerlo, no eches la culpa a Dios. Además, tenemos este problema muchas veces, que echamos la culpa a Dios por todos nuestros problemas. Dios, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué todo eso? Y entonces, estás desnudo, sentado en el campo de la pantalla. ¿Qué estabas esperando? Pon tu armadura y lucha. Pelea en la batalla como Dios te ha mandado. Pero también tengo que aclarar algo aquí, por supuesto. Que aunque nosotros sí luchamos en la batalla, la Biblia es muy clara que no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. No es nuestra armadura que ponemos, ¿verdad? Nuestra armadura es de cartón, de papel, no sirve. Luchamos en el poder de Dios. Y en nuestro pasaje en 1 Crónicas, de la batalla entre el pueblo de Dios y sus enemigos, ellos sí estaban luchando. Si regresamos a 1 Crónicas 5, versículo 20. Tuvieron guerra, dice en versículo 19. Versículo 20 dice que fueron ayudados contra ellos. Pues ¿quién ayudó? Pues Dios, por el contexto. Dice porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él. Entonces, ahí está. Ellos estaban luchando. Estaban en la batalla, estaban luchando en contra de sus enemigos, pero no ganaron en sus propias fuerzas, sino con el poder y la intervención de Dios. Igual tú y yo, como cristianos, cuando estamos en la batalla, con la armadura puesta, batallando, tenemos que también clamar a Dios, depender de Él y sus fuerzas, no las nuestras. Esperar en Dios, clamar a Él, y Él es favorable para con nosotros porque somos sus hijos. No tenemos que preguntar, ¿Dios va a ser favorable para conmigo? Lo va a hacer porque tú eres su hijo y Él te ve vestido con la justicia perfecta de Cristo. Siempre te es favorable para contigo. Siempre. Esa es la única confianza que tenemos. Y en la batalla que hemos sido redimidos, reconciliados con Dios. Porque sabemos que Dios no es favorable para con todos. Dios no da la victoria a sus enemigos. Y no te gusta pensar que eres enemigo de Dios, pero si no eres salvo, tú sí eres enemigo. No hay otra opción, no hay un... Yo soy neutral, no puedes ser neutral. Enemigo de Dios o hijo de Dios, no hay otra opción. Si todavía sigues en tus pecados, si todavía sigues en tu propio camino sin arrepentirte ante Dios, sin buscar a Dios para tu salvación, eres su enemigo y no te va a dar la victoria. Tal vez eso también responde a tu pregunta, pastor, no tengo victoria nunca. Mi pregunta es, ¿eres hijo de Dios o no? Dios no es favorable para con todos, pero sí para con nosotros, sus hijos. ¿Por qué somos sus hijos? Por pura gracia. Dios es favorable para con nosotros, no porque somos mejores que los incrédulos, porque no lo somos. Dios es favorable para con nosotros porque Él decidió salvarnos, porque sacrificó su propio Hijo por nuestros pecados. ¿Cómo no puede ser favorable para con nosotros si sacrificó lo más importante para Él? Dios nos da esta victoria, que es lo que vemos en último lugar. Que tenemos confianza porque la victoria y la batalla es de Dios. Y regresamos a esta frase que me brincó la página hace años. La guerra es de Dios. La batalla es de Dios. Si hay una batalla y si tenemos que luchar, la batalla es de Dios. Esa es la confianza que tenemos en la victoria. El pueblo de Dios en 1 Crónicas triunfó así porque la guerra era de Dios. Y no es diferente para nosotros tampoco. Dios ha prometido batallar por su pueblo. Y en Deuteronomio vemos esto mucho. Nada más voy a citar un versículo. Deuteronomio 24. Que dice, Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Dios lo hace. Dios gana la victoria por nosotros, su pueblo. Los salmos también dicen lo mismo. Por eso cantamos hoy el Salmo 35, precisamente por lo que dice en sus primeros tres versículos. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Y los salmos están llenos de promesas así. Bueno, de peticiones así. David clamando a Dios: Dios, mis enemigos me quieren matar. Levántate, Dios, defiéndeme. Como cantamos. Ay, qué bueno es cantar los salmos, ¿verdad? Tenemos que cantarlos en la casa también y aprenderlos, porque cuando tú estás en la semana en tu propia casa o en el trabajo y resistencia, ataque, persecución, pues canta el salmo, ora el salmo: Dios, levántate, Dios, defiéndeme. Y lo va a hacer porque ha prometido pelear la batalla. Por eso hay confianza en la victoria. No podemos ganarla, pero Dios sí. Por eso el versículo tan famoso en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando Dios dice siempre, ¿qué significa? Significa siempre. No, pero mi matrimonio, siempre. No, pero mis hijos, siempre. No, pero mi... Siempre. Porque es Dios quien gana la victoria. Él pelea la batalla por nosotros. Entonces se puede decir también de nosotros, así como de las tribus de Gad y Rubén y Manasés, que nosotros somos ayudados contra nuestros enemigos en la batalla, porque clamamos a Dios en la guerra, nos es favorable y esperamos en Él. La guerra es de Dios. Y pues leemos Romanos 8:37. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores. Vencedores hubiera sido suficiente, ¿verdad? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué más que vencedores? Porque Dios ya nos es favorable a nosotros por Cristo. Porque hemos sido vestidos con la justicia de Cristo y disfrutamos su favor en vez de su ira. Somos más que vencedores porque, como dice también el mismo pasaje, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La batalla es de Dios y por eso la victoria está garantizada. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, te pedimos que nos enseñes eso, ¿verdad? Y no solamente en la mente, en el intelecto, Señor, sino en la práctica, en la vida. Porque en verdad, si no hemos escuchado nada nuevo hoy. Tu palabra está llena de esas verdades y muchas veces hemos leído de la batalla. Muchas veces hemos experimentado la batalla. Ya sabemos que es el enemigo, es el mundo, es la carne. Y sabemos que la victoria es tuya. Pero Señor, no vivimos así. Vivimos cediendo a la resistencia. Vivimos andando en pecado y con excusas y con razones. Andamos desanimados y deprimidos y tristes porque estamos intentando hacerlo en nuestras propias fuerzas. Entonces, Señor, ayúdanos a no solamente tener conocimiento. Te pedimos, Señor, que podamos aplicar tu palabra. Te rogamos, Señor, por aquellos aquí que sí luchan mucho con la resistencia en su propia casa. Señor, es difícil para nosotros imaginar cómo es tal vez vivir con un esposo o esposa incrédulo, con hijos incrédulos, con papás incrédulos, con esta resistencia y ataques y persecución. Te rogamos, Señor, que cada cristiano aquí pueda estar firme y no ceder a la manipulación emocional de los incrédulos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a poner la armadura para que podamos estar firmes en el día malo y resistir. Damos gracias, Señor, que la guerra es de Dios. La batalla es tuya, Señor. La victoria está garantizada porque tú peleas por nosotros. En nombre de Cristo. Amén.